Agur terdi, alfombra sale Maita Garrio. Gabon deneri eta ongi etorri gurera. Lehenik eta behin, agur bero-bero bat jaso, Alberto eta Carlos Gallego de Careagaren partez. Badakizue, hause da alfombra magikoa, emanaldi barri bat. Gaurkoan, irureun da, hogeit da, mabe garren, azta? Bai. Badakizue, gugaz jarraituz gero, hainbat musika erra eukiko duzuela entzun gai. Segurazki, historian zehar eginiko musikarik oberena, inungo zalantzari gabe. Hemen txeberton, herri irratiaren sintonizen. Bueno, hau dena, teknikoki hau dena behar moduan ailegatzeko zuen etxetaraino, Carlos Solazar dekogu laguntzaile gisa, soinu kontrolean, barrun, hori alde batetik eta bestalde, arestien gonean bezala, Alberto eta Carlos Gallego de Careaga mikrofonon aurrin. Ongi etorri guztiok, baita zuri ere, Alberto jauna, zer moduz gera?
Ondo, eskerrik asko.
Hey, dispuesto a comenzar una nueva edición, la 332, por cierto.
Bai, bai.
Cumplimos en el día de hoy, estamos a un paso del 333, que no sé si eso es algo que se puede considerar como positivo o no, pero bueno, hay que decirlo.
No sé si llevará algún premio incluido ese número tan así, ¿no? Tan característico, 333. Debía de tener un cierto premio, pero bueno,
300,
no vamos a hacernos ilusiones.
333, pues, si ¿no? En todo caso, para los que estéis estudiando clases o dando clases de guitarra, pues ya saben, ¿no? El 333, bueno,
sí,
está bien.
Sí, es una...
Por lo demás no vale para nada.
Una pequeña ayuda, ¿no? Para la hora de llevar el ritmo y tal con la guitarra, pues 33.
Antiguamente se estudiaba de esa forma.
Sí, el 33.
La guitarra.
Famoso. Ahora ya el 333, ya eso es tela, ¿eh?
Eso ya es para los guitarristas ya consumados.
Sí, mucha categoría.
Bien, pues nada, pues vamos a comenzar ya sin más dilaciones.
Sí, que esta además... edición. Tenemos aquí, digamos que, novedades. Hoy se inicia el programa con un grupo que aparece por primera vez en este programa,
sí.
Porque estuvimos con Omar and the Howlers durante varias jornadas y ahora pues llegan otros muchachos, también procedentes de Estados Unidos, esa es la verdad, pero un grupo que tampoco es que sean muy diferentes, pero sí, pertenecen a gremios distintos, vamos a decir. Omar and the Howlers estaban dentro de lo que podríamos llamar el rhythm and blues, el blues, el blues tradicional, en fin, como se quiera, y estos pues van más en la onda pues neo-country, folk rock, en fin, música de raíces. También, bueno, es que todo es música de raíces, evidentemente.
Sí, todo tiene alguna raíz.
Alguna raíz, de eso
alguna,
seguro.
De alguna manera, pero
hasta,
antes...
Hasta los DJs, y esto ahora, también dirán que vienen de música de raíces, pero bueno.
Ahora que citabas lo de las etiquetas y tal, que tan así a la ligera se suelen poner a veces por parte de la prensa especializada, yo te preguntaría, ¿sabes lo que es el indie folk, por ejemplo?
El indie folk, o sea, el folk teóricamente independiente.
Bueno, vas bien. ¿Y el alt country?
El alt country también, pues el country antiguo, antiguo, un poco tradicional.
Más que nada sería alternativo, country alternativo.
O alternativo, sí. Ah, bueno, sí, no, es que claro, yo como ya sabes que voy por el alemán y eso, ¿no? Todo lo que es alt en Alemania se refiere a lo antiguo, a lo histórico.
Sí, sí, alt. Pues no, esto es alt en inglés.
Esto es en inglés, claro.
Alternative
es que
country.
No he cambiado el chip, estoy con el
eso,
alemán.
¿Y la americana? No, ¿qué es la americana?
La americana, aparte de una famosa película francesa muy divertida de los años 60 que se titulaba La Bella Americana, pero que se refería a un coche, a un determinado modelo de coche, como en Francia ya sabes tú que los coches son femenino, son la voiture,
sí, claro.
Pues entonces se le llamaban La Bella Americana, a unos que habían comprado un coche de estos gigantescos y tal. Bien, pues aparte de esa tontería, la americana se supone que también es el femenino de americano, pero en cuanto a música, pues es un cajón desastre que ha sido, digo, una frase muy afortunada que ha servido para las personas que no tienen mucha idea de lo que es la música americana, pues decir, todo es americana. Entonces ya está, con eso nos quedamos contentos. O sea, Frank Sinatra, pues sí, también americana. Sí. Si te vas a referir a estos, a los Phillips Brothers, que traemos hoy aquí por primera vez, pues también americana. Y hasta Johnny Cash, también americana.
Bueno, ya ahí entrarían los DJs que tú citabas antes.
Todos, americana.
Sí. Bueno, pues todas estas etiquetas y alguna más probablemente podríamos aplicarles a nuestros invitados en el día de hoy, que son los Phillips Brothers. Escrito así, Felice, que suponemos que es un apellido de origen italiano, lo cual sería Felice Brothers.
Suponemos. Aunque, no estamos muy convencidos.
Aunque
pero bueno.
Ellos no lo dicen así. Ellos dicen Felice, o algo así. We are Felice Brothers.
Sí, claro, ya sabemos que los americanos en ese tema no son muy rigurosos, porque van transformando sus apellidos de origen en una forma ya más americana, vamos a decir, eso sí que es americana, la pronunciación a la americana, y entonces te despista totalmente y dices, oye, pues este era un apellido de origen sueco, ¿y cómo lo dicen estos? Pues bueno, vaya usted a saber. Bueno, ¿no?
Nosotros coloquialmente, pues y de forma amistosa, les vamos a llamar Felice Brothers, por ejemplo.
O sea, por no decir Félix.
Ni para ti ni para mí, Felice Brothers. Bien, es una banda formada por tres hermanos, fundamentalmente, comenzaron en el año 2005 exactamente, comenzaron como una banda callejera, de los que tocaban ahí en algunas estaciones del metro del sur de Manhattan y tal, y actuaban en baretos por la zona del Greenwich Village. Y todo eso hasta que ya en el año 2005-2006 consiguieron autoproducirse sus propios discos y, de hecho, sacaron dos álbumes en esos años, en el 2005 y en el 2006, producidos por ellos mismos, distribuidos también por ellos y vendidos pues a tres o cuatro familiares que vivían por allí cerca y a algunos amigos así del trabajo, del barrio, ¿no? Poco,
o sea,
más.
Distribuidos por ellos mismos quiere decir que lo llevaban ellos en una furgoneta y iban dejando los discos por ahí, ¿no?
Si es que tenían furgoneta, cosa que pongo en duda.
Joder, furgonetas en Estados Unidos, por tres duros te compras una de quinta mano.
Será por furgonetas. Ya. Bueno, ellos en cualquier caso eran originarios de una pequeña localidad del estado de Nueva York, de Palenville, ahí en el valle del río Hudson y tal. Y bueno, aunque afincados en la Gran Manzana, pues para realizar su música, como decimos ahí, en las estaciones del metro y todo eso. Bien, vamos a comenzar a escucharles en un tema de aquella primerísima época en los que ellos se dedicaban a hacer versiones, fundamentalmente, versiones de temas tradicionales, de las raíces que antes decíamos, ¿no? Y vamos a comenzar con uno que fue muy famoso en su momento, que es el Cumberland Gap, o sea, el desfiladero de Cumberland, un enclave ahí en el centro de la cordillera de los Apalaches, ahí entre Tennessee, Kentucky, Virginia, todos estos estados y tal, y que fue, no descubierto, pero sí consiguió que pudiera utilizarse para que los colonos se dirigieran hacia los territorios del oeste a través de ese paso, de ese desfiladero, gracias a una compañía de leñadores que talaron los árboles necesarios y tal. ¿Y sabes quién dirigía esa compañía de leñadores, por cierto?
Pues qué sé yo, Daniel Boone o alguno de estos.
Bingo, sí señor, acertó.
Era de suponer.
Fíjate que hay leñadores en Estados Unidos, pues sí. Has dado con uno de los héroes legendarios de la historia norteamericana, Daniel Boone. Bueno, pues vamos a escuchar esta versión que hacían los Phillips Brothers en el año 2006 de este Cumberland Gap.
Cumberland Gap. white man to the Cumberland Gap.
Cumberland Gap, o sea, el desfiladero o el paso, el, lo que sea, como le quieran llamar. Ese, digamos que ese pasaje obligatorio para avanzar hacia el oeste norteamericano, que según parece lo culminó Daniel Boone.
Sí, sí.
Siempre hemos creído que lo de Daniel Boone era un personaje casi más mítico que real. No sé yo muy bien.
Si no, existir, existió.
Sí, existir, existió. Ahora, que hiciese todas esas hazañas que se dice que...
Vaya usted a saber.
Una serie de combates y de... Bueno, de todo tipo.
Menos, o sea, mal que...
Se ha ido engordando. El mito de Daniel Boone, luego ha venido el mundo del cine y no digamos nada. ¡Pah! Con el cine ya. Bueno. Hicieron serie de televisión muy famosa.
Hombre, claro que sí, con Fess Parker.
Con Fess Parker y tal, y que pertenecía además a la casa Disney, esa serie. O sea, que fue internacional.
No, me parece que no, ¿eh? Fess Parker hizo con Disney David Crockett, pero anterior, unos años
la
antes.
De Daniel Boone no
y
era...
esto creo que era para la NBC, la de Daniel Boone.
Bueno, pues ¿qué tal baila?
Mediados de los 60 aproximadamente.
Sí. Fue bueno...
Bueno, menos mal que aquí dice que hizo ese trabajo en compañía de una cuadrilla de leñadores. Menos mal que no dice que lo hizo solo.
Él solo.
Porque, vamos.
Como el otro, el del hacha, que no sabemos no nos viene a la cabeza ahora cómo se llama ese otro héroe norteamericano, creo que también más mítico que real, que le dibujan siempre con una camisa de cuadros y un hacha, y suele estar en algunas orillas de la carretera, alguna estatua gigantesca, es el patrono de no sé qué estado o tal, ese fulano. Es parecido a Daniel Boone, pero no sé si también hacía cosas así heroicas o es todo producto de la literatura de la época. ¿No?
Es de suponer, Estados Unidos, ya sabes, como no tiene historia, pues se busca héroes así.
Sí, pero no tiene historia, pero tiene...
No tiene historia antigua, quiero decir.
Pero tiene grandes literatos, para engordar esa historia. Porque está Jack London, está Mark Twain y compañía, que bueno, te puedes poner morado con esos personajes.
Sí, sí. Bueno, pues estábamos con los Phillips Brothers. Tres hermanos que... Hoy en día ya solo quedan dos en la banda, porque uno de ellos, Simone, lo dejó en el 2009, formó su propio grupo y tal.
Ah, ese se fue con Simone y Garfunkel, ¿no? Se diría.
Este era Simone.
Y se juntó con Garfunkel para formarse.
Aunque tenía problemas con la bebida, con el vino, con el Don Simone.
¿Sabes? también, sí.
Siempre andaba así ahí, un poco delicado ese sentido.
Sí, claro.
Y bueno, pues vamos a saltar... porque no vamos a hacer una revisión cronológica de los álbumes que han grabado los Phillips Brothers, porque aunque empezaron en el 2006, pues ya llevan como 15 álbumes a sus espaldas, 10 o 12 por lo menos, más algún recopilatorio y tal. O sea que, bueno, tienen una producción bastante, bastante numerosa, aparte de multitud de giras que realizan por su país, por Estados Unidos y también por Europa. De hecho, en Bilbao, estuvieron a punto de venir en el 2020, pero claro, la famosa pandemia aquella que hubo y tal, pues no pudo ser, ¿no? Ahí en el teatro, en el Anchoqui. Nos vamos a ir hasta un álbum del año 2019 titulado Undress, Desnudo, y del cual hemos extraído esta bonita canción que se titula El Chico, de Keith. Esto es una composición del propio Ian Phillips, que es un poco el líder del grupo, el hermano mayor, que toca la guitarra, compone casi todas las canciones y pone su voz solista también a la mayor parte de ellas. Pues este es The Keith, The Phillips Brothers, en el año 2019.
Well, he walked into town, he shot Johnny down. Then he sat on the green. He was back from the war. His brain was on fire, and he lived in the darkness of dreams. Heaven knows the kid and the things that he did were wrong, but who is to blame? It's as much his cry as it is yours and mine. Shine a light on the dark of Ghost Town, New York. We would sit by the tracks playing dice and jacks when he lived at the Red Motor Inn. And when his mother OD'd, he was just a bad seed, and not one of us here took him. Heaven knows the kid and the things that he did were wrong, but who is to blame? As it is yours and mine, shine a light on the dark of Ghost Town, New York.
Chico, The Kid, con los estos brothers, que no sé si de llamarles Felice o Phyllis o Phyllis, que algunos dirían Phyllis, vete a saber. Pero que bueno, lo que nos importa es la música, y está muy bien. O sea, bueno, son una mezcla de todo un poco, del folk más tradicional, de. También tienen un ramalazo de Bob Dylan, evidentemente.
Bueno, un ramalazo muy potente.
Sí, más que un ramalazo, es casi el árbol entero,
sí,
¿no? Que les golpea, ¿no?
Ya sabemos que la sombra, sí, de Dylan es muy alargada, sí, sí, y llega hasta los más recónditos lugares del planeta. Y en este caso, ¿cómo no iba a llegar hasta ahí, hasta el estado de Nueva York?
Nos ha llegado hasta nosotros,
claro,
que cantamos cantidad de canciones al estilo Bob Dylan
y han,
en la ducha.
Ian Fellis, que es el cantante principal del grupo, pues tiene ese deje, ese toque,
sí,
de dylaniano,
claro,
que además lo vamos a comprobar en la siguiente canción que vamos a escuchar, donde se nota aún más esa influencia.
Que estos son del estado de Nueva York, hemos dicho, en el Valle del Hudson, o en medio de las montañas Catskill, sí, que son también famosas.
Bueno,
Bob Dylan, aunque viene de Michigan.
No, dice.
Minnesota. De Minnesota, que me diga.
Duluth.
Bueno, están a la orilla del mismo lago, pero bueno, sí, es un poco más para arriba.
Duluth.
De Duluth. Del territorio de los mil lagos, Minnesota. Entonces, pero como Dylan tiene un impacto importante de la ciudad de Nueva York también, porque claro, casi como artista se formó en Nueva York. Entonces yo creo que ahí queda ese pozo, ¿no? En el propio Nueva York, todos los que intenten cantar a este estilo un poco, cantautores así tal de Nueva York, yo creo que llevan un poco esa onda, ¿no?
Sí, sí.
Que cambia un poco con respecto a California o con respecto a los de Texas, es otra cosa.
Sí,
aunque quieran cantar canciones parecidas.
Ya. Luego ya depende de las cualidades vocales,
hombre, claro,
que tú
claro,
tengas, pero es que este Ian Fellis tiene un timbre muy parecido a la voz de Bob Dylan. Bueno, vamos a escucharles ahora en este disco que acabamos de escuchar, era del 2019, pues ahora pasamos al 2021, el último disco que han publicado hasta la fecha, un álbum con una portada preciosa, que por cierto las pinta él mismo. Es, aparte de músico, compositor, es pintor.
Pues es un...
Ian Fellis, y lo hace muy bien. Un estilo naif, muy bonito. Y las portadas de los discos casi todas están hechas por él mismo.
Es un todoterreno.
Sí, bueno, entonces no tiene otra cosa que hacer. O sea, no,
sí, bueno,
se dedican full time a esto.
No está mal que tenga esas múltiples habilidades.
No,
está
tiene,
bien.
No tienen que ir a fichar, bueno, a la fábrica.
Exactamente, así se están ahorrando los sueldos y tal, ¿no? Decir, oye, no, la parte gráfica la llevo yo también, o sea que
sí,
mira,
sí, no está.
Todo queda en casa.
Efectivamente. Bueno, el álbum se titula From Dreams to Dust, o sea, de los sueños al polvo, título
enigmático.
Cuando menos, enigmático. Bien, la canción se titula To Do List, o sea, to-do list, o sea, lista de cosas para hacer, o sea, las tareas, que pues, cuando te ponen la lista de la compra y eso para que bajes ahí al súper,
sí,
y tal,
sí, sí, sí,
pues esto mismo.
O sea, los deberes, deberes, te ponen la lista con los deberes.
Claro, checolana, esas cosas. Aquí también, como comentábamos, lo de la influencia de Bob Dylan, pues aquí demuestran que los Phillies Brothers tomaron el biberón escuchando el Blondie on Blondie y el Blood on the Tracks y el Planet Waves y todo esto, que yo creo que se lo ponían sus padres ahí.
Bueno,
mientras...
que conste que esto que decimos no es crítica, ¿eh? Porque imitar a los grandes tampoco es cosa mala.
No, claro.
O sea, lo malo es imitar a personajes secundarios o de segunda fila, ¿no? Pero imitar a los buenísimos, si lo consigues hacer bien, pues estupendo.
Bueno,
estupendo.
Pues aquí están los hermanos Phillies en este To-Do List.
Wash all the pots and linens, find a psychoanalyst, go to the bank and deposit checks, sweep up the shattered dish, return everything that I've borrowed, change all the bloody gauze, buy a spinach colored dinner jacket, defy. Friend and unfriend.
plague goes by. Wash the hot fry stains from my hands.
Bien, amigos oyentes de la alfombra mágica, aquí estamos disfrutando con los Felix Brothers.
Con la lista de la lotería, digo, la lista de los deberes.
Sí, la lista de los list. Reyes.
Oye, pues, pues seguimos con la T, ¿eh? Porque la canción que viene ahora se titula también T for Texas, o sea, la T de Texas.
De Texas. Pues sí, un tema histórico, composición de Jimmy Rogers. Fíjate, aquí estamos hablando ya de palabras mayores, ¿eh? Bueno, en 1927 la grabó por primera vez.
No hemos traído la chapela hoy, si no nos tendríamos que quitar en este momento.
Más que chapela, aquella gorra que llevaba tan típica de los ferroviarios, porque Jimmy Rogers, ya sabe que fue ferroviario, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, pues podríamos haberla traído, sí. T for Texas, una canción que la ha versionado pues todo Kiski, prácticamente. Porque es un clásico de tal magnitud que poco podemos añadir nosotros aquí en Alfombra Mágica.
Pues vamos a no añadir nada más.
Eso es, porque estamos ya a punto de concluir esta primera parte de la alfombra de hoy. Así que os dejamos, no sin antes deciros que la próxima semana volveremos con The Felix Brothers porque, como decíamos, tienen muchos discos ya grabados y bastante buenos, no, por no decir muy buenos y muy interesantes. Los disfrutaremos en las próximas semanas aquí de nuevo en la alfombra mágica. Os dejamos con este T for Texas, los Felix Brothers.
T for Texas, a T for Tennessee, oh Lord, a T for Texas, a T for Tennessee, oh, a T for Thelma, that guy made a wreck out of me. I'm gonna buy me a pistol with a great long shiny bow, oh Lord, I'm gonna buy me a pistol, great long shiny bow. I'm gonna kill that rounder who stole away my gal. T for Texas, a T for Tennessee, my love. A T for Texas, T for Tennessee. A T for Thelma, that gal made a wreck out of me. Texas, a T for Tennessee, a T for Texas, T for Tennessee, a T for Thelma, that guy made a wreck out of me.
Bien, amigos oyentes de Radio Popular, Herri Irratia, seguidores fervorosos de la alfombra mágica que estáis aquí expectantes, esperando a que comience esta segunda parte del programa de hoy. Evidentemente, como habéis podido comprobar, con estas primeras ráfagas dedicado a...
Todo el mundo sabe ya lo que está sonando. Claro. Juliette Gréco. No hace falta ni decirlo. Así que ya no lo vamos a decir más.
Por si alguno queda por ahí,
vamos
que haya llegado tarde.
A entrar directamente en la música, porque el tiempo apremia. Que nos hemos pasado un poquito en la primera parte y ahora viene la segunda, que es la más interesante. ¿Cómo se decía la canción? No porque lo sea, sino porque lo decía la canción. Empezamos con Juliette Gréco, segundo capítulo dedicado a esta emblemática mujer, musa de literatos, de políticos y, en fin, una de las auténticas embajadoras de la música francesa, mucho más que una cantante, todo un símbolo, una imagen del país, de una determinada época, sobre todo. En fin, creo que hay poco que añadir por nuestra parte, porque, no sé, pecaríamos de pedantes si quisiéramos decir algo nuevo sobre Juliette Gréco. Es muy difícil hacerlo, ¿no? En algún momento de este programa o sucesivos programas ya iremos leyendo frases de estas apocalípticas dichas por grandes personajes, mucho más importantes que nosotros, ciertamente, y que han dicho cosas de ella, pues en la mayor parte de los casos, muy bonitas. Seguimos con la música de esta mujer. Estamos, no sé, el programa anterior, hasta qué época más o menos habíamos llegado con las canciones. Estábamos fundamentalmente en los años 50. Hoy tenemos ya algunas canciones de los años 60, incluso alguna de los 70. Y bueno, vamos a seguir avanzando un poco en el historial de esta mujer, que su vida, como ha sido larga y muy rica, por cierto, en sucesos, en aventuras, en amistades, en amores, en fin, de todo, ha habido de todo. Vamos a empezar con una canción muy característica, una canción que se titula Acordeón. Todo el mundo sabe que el acordeón es una de las señas de identidad de la música francesa tradicional. El acordeón está en la base de la gran música francesa, ¿no? Y esta es una composición del bueno de Serge Gainsbourg, que en aquel entonces, en el año 60, me parece que es la composición de esta canción, todavía era casi un perfecto desconocido, podríamos decir. Juliette Gréco le sirvió un poco de trampolín, porque él todavía estaba empezando como compositor y como intérprete yo creo que todavía no era conocido. Y después ya fue cineasta y ya fue todo un personaje también, Serge Gainsbourg. Pues esta canción era de él. Y claro, se la hizo efectivamente para Juliette Gréco, porque Juliette Gréco en aquella época ya empezaba a elegir sus compositores predilectos y bueno, pues casi las mejores plumas de Francia le hacían canciones para ella, tanto en la letra como en la música. Así que vamos con este Acordeón de Serge Gainsbourg, interpretado por Juliette Gréco.
Dieu que la vie est cruelle aux musiciens des ruelles, son copain, son compagnon, c'est l'accordéon. Qui sait-il qui l'aide à vivre, à s'asseoir quand il s'enivre, c'est-il vous, c'est moi, Menon. C'est l'accordéon, accordé, accordé, accordé donc, l'aumône à l'accordé, l'accordéon. Ils sont comme cul et chemise, et quand on les verbalise, il accompagne au violon son accordéon. Il passe une nuit tranquille, puis au matin il refile un peu d'air dans les poumons de l'accordéon. Accordé, accordé, accordéon, l'aumône à l'accordé, l'accordéon. Quand parfois il lui massacre ses petits boutons de nacre, il en fauche à son veston pour l'accordéon. Lui emprunte ses bretelles pour secourir la ficelle qui retient ses pantalons en accordéon. Accordé, accordé, accordéon, l'aumône à l'accordé, l'accordéon. Mais un jour par lassitude, il laissera la solitude se pointer à l'horizon de l'accordéon. Il en tirera 50 centimes à la brocante et on fera plus attention à l'accordéon. Accordé, accordé, accordé donc, l'aumône à l'accordé, l'accordéon. Accordé, accordé, accordé donc, l'aumône à l'accordé, l'accordéon.
Todavía no es época.
El acordeón es indudablemente un instrumento que enseguida identificamos con las vistas de Francia en general y de París en particular, del Sena y todo eso, ¿no? Bueno, aunque no es un instrumento que se inventó en Francia, pero bueno, lo adoptaron rapidísimamente. Y en esta preciosa canción composición de Serge Gainsbourg, cuando todavía no le conocía a mucha gente, pero ya escribía estupendas canciones, y en este caso para Juliette Gréco, que en aquellos años ya 60, estamos hablando, ¿no? Hemos pasado de la década de los 50, que ya comentamos la semana anterior. Entonces ya, bueno, ya tenía un prestigio la Gréco, y todos los poetas y escritores que querían ser alguien en aquel entonces en París, pues componían canciones para que ella las interpretara, ¿no? Y lo hacía de esa forma que acabamos de escuchar. Estamos en el año 62, si no recuerdo mal, ¿no? Más o menos.
Sí, y ahora pues vamos a seguir con otra canción también de esas, pues, de esas mismas fechas, más o menos, principios de los años 60. En este caso, compuesta por otro de los grandes cantautores franceses de todos los tiempos, Léo Ferré. Personaje también que, bueno, habría que dedicarle unos cuantos programas a él únicamente, porque era un fenómeno, tanto como compositor como intérprete, y también le hizo algunas canciones a Juliette Gréco. Entonces, una de ellas, una de las que la Gréco ha tomado siempre como canción clásica de sus álbumes recopilatorios y de sus actuaciones en directo, es este Joli Môme, que compuso Léo Ferré. Joli Môme, que es una especie de homenaje a las chicas jóvenes, a las muchachas, porque môme es una palabra que no tiene una traducción muy exacta en los diccionarios de francés, ¿no? Porque môme en principio sería momia, pero es una palabra que en el argot cotidiano se refiere siempre a un joven o una joven concretamente. Que siempre se saludan los jóvenes cuando se encuentran por la tarde, los quinceañeros, o dicen, aló le môme, así como, hola muchachos, chavales, chicos, tal, ¿no? Es una cosa así de colegueo, ¿no? Antes de que se usase la palabra colega, pues en Francia estaba esta de môme, le môme. Bueno, pues esta canción está dedicada a eso, a una chavala joven, sus amores, sus tal, sus ilusiones, bueno, el desenfado de la gente de esa edad, ¿no? De los 15 años, los 16, y la interpretación de Juliette Gréco pues es espectacular, como siempre, claro, casi, ¿eh? ¿Qué vamos a decir? Así que Juliette Gréco con este Joli Môme.
T'es toute nue sous ton pull, y a la rue qui est ma jolie môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, joli môme. T'as la rimelle qui fout le camp, c'est le dégel des amants, joli môme. Ta prairie, ça sent bon, fais-en don aux amis, joli môme. T'es qu'une fleur de printemps qui se fout de l'air et du temps. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, joli môme. T'es qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil. T'es qu'une vampe qu'on éteint comme une lampe au matin, joli môme. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu, joli môme. Tes petits seins sont du jour à la coque, à l'amour, joli môme. Ta barrière de froufrou à faut se la faire, mais c'est doux, joli môme. Ta violette et le violon qu'on violente et c'est bon, joli môme. T'es qu'une fleur de passe-temps qui se fout de l'air et du temps. T'es qu'une étoile d'amour qu'on entoile au beau jour, joli môme. T'es qu'un point sur les i du chagrin de la vie. T'es qu'une chose de la vie qu'on arrose, qu'on oublie, joli môme. T'as qu'une paire de mirettes au poker à des conquêtes, joli môme. T'as qu'une rime au bonheur, ah faut que ça rime ou que ça pleure, joli môme. T'as qu'une source au milieu qu'éclabousse du bon Dieu, joli môme. T'as qu'une porte en voile blanc que l'on pousse en chantant, joli môme. T'es qu'une pauvre petite fleur qu'on guimauve et qui meurt. T'es qu'une femme à repasser quand son âme est froissée, joli môme. T'es qu'une feuille de l'automne qu'on effeuille monotone. T'es qu'une joie en aller et va chez lui la retrouver, joli môme. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma boule. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma boule. Joli môme.
Joli môme. Con Juliet Greco interpretando esta canción compuesta por Leo Ferré también. Pues fíjate, estamos hablando ya de personajes con letras mayúsculas en la cultura francesa. Bueno, en años 60. Nos estamos centrando fundamentalmente, como no podía ser de otra forma, aquí en La Alfombra Mágica, en el aspecto musical de Juliet Greco, pero podríamos decir que ya no comenzó como cantante, sino comenzó como actriz y como bailarina, ¿no? Cuando era una niña todavía, una adolescente prácticamente. Y ella empezó a grabar discos en el año 51, ya lo dijimos.
Sí, ya oímos las primeras canciones.
Para entonces ya había hecho varias obras de teatro. Y bueno, luego su participación en el cine, ha participado en no sé cuántas películas que aparece ella, pero muchas, incluso algunas en Estados Unidos y tal, ¿no?
O sea, bueno, es curioso la historia. Yo no sé si el otro día ya hablamos de las películas.
Bueno, muy parcialmente.
Intervino en unas cuantas películas norteamericanas, pero ella jamás pisó Hollywood.
No, lo que pasa que...
No llegó a ir nunca a los estudios de Hollywood a rodar, porque todas las películas en que intervino se rodaban en otros países,
sí.
Y bueno, pues no tuvo ya mucha continuidad, hizo nada más que 5 o 6 en Hollywood.
Aunque eso pues no le impidió él llevarse al huerto al amigo Zanuck.
Bueno, eso ya es otra historia, porque también había coincidido antes con Mel Ferrer, tenía una amistad muy íntima con Mel Ferrer, que fue, parece, el que le llevó un poco por el camino del cine americano. Le aconsejó que entrase en la película Elena y los hombres.
Sí.
Se habían conocido allí, en el rodaje de Elena y los hombres de Jean Renoir. Ahí coincidió con Mel Ferrer y empezaron a hacer amistad. Y luego él es el que le llevó para que interviniese ya en la película que dijimos, no sé si la mencionamos el otro día, la de Fiesta,
sí.
O sea, The Sun Also Rises, de Henry King, que es la famosa novela Fiesta, bueno, novela Fiesta en castellano, porque en inglés se titula así, The Sun Also Rises, de Ernest Hemingway, ambientada en Pamplona, o sea, concretamente en los Sanfermines, la época de los Sanfermines de Pamplona. La película es del año 57 o 58, no sé qué año es. En esos momentos. Mediados de los 50.
Pero bueno,
la película donde ella no era la intérprete principal. Los que nos estén oyendo, que hayan visto ya esa película, pues saben que era una película interpretada fundamentalmente por Errol Flynn,
Tyrone Power
y Ava Gardner, evidentemente. Más Eddie Albert. Esos eran los cuatro principales, vamos a decir. Luego aparecía Juliet Greco en
un papel. De hecho, hay algunos carteles publicitarios.
Episódico,
carteles publicitarios de la película en los que no aparece el nombre de Juliet Greco.
Pues es probable, porque si va la número 12 en el casting, pues no sales en el cartel. En el cartel solo salen 4 o 5, como mucho.
El caso es que su relación con Darryl Zanuck, que era el productor de la película, pues le introdujo de alguna forma y en el mundo hollywoodiense, aunque ella no llegó a ir allí nunca, pero le consiguió trabajo para varias películas.
Intimaron bastante, fueron de alguna manera pareja, vamos a decir, aunque él era ya un hombre bastante mayor, y que decían que la característica, ese hombre mayor, o sea, o de avanzada edad, que fumaba puros, que por lo visto era una de sus características, fumar puros.
Bueno, lo cual no era nada en aquella época.
No era sorprendente, ¿no?
Pero un productor de Hollywood.
Sí, pero seguramente en Francia no se veía tanto eso, no. Lo de los puros. Bueno, los cigarrillos sí, pero los puros más también, americanos, seguramente.
Bueno, también fue novia de Miles Davis, o sea que.
Sí, también.
Sin darse importancia.
Sin darse importancia en los años en que apareció por París, que llegó a París en el año 49, Miles Davis hizo amistad con Juliet Greco y fueron pareja durante mucho tiempo. Luego se iban viendo de vez en cuando. Se dice en su momento, bueno, claro, si nos vamos a extender, no vamos a oír las canciones.
Bueno,
el propio Jean-Paul Sartre, en un momento determinado, les dijo, o concretamente a Miles Davis, les dijo: ¿por qué no te casas con Juliet Greco? Sois pareja y os lleváis muy bien y todo va estupendamente entre ambos. Y Miles Davis dijo que no, que él precisamente por el cariño que la tenía, por el amor que la tenía, yo no quería casarse con ella porque sabía que en Estados Unidos una pareja interracial iba a ser la desgracia, sobre todo para ella, que iba a salir perdiendo, le iban a llamar de todo menos guapa. Entonces dice, eso es imposible, no quiero hacerle yo ese mal a Juliette Gréco de casarme con ella y llevarla a Estados Unidos y tal.
Y el caso es que siguieron siendo amantes a salto de mata hasta prácticamente el final, desde los días de Miles Davis.
Por lo menos se dice que en los últimos momentos de Miles Davis vino y visitó a Juliette Gréco. Claro, no sabemos si todavía seguían ese calor amoroso seguía entre ellos o ya no, bueno, porque claro, esto estamos hablando ya de los años 90.
Sí,
esa visita última de, para entonces es Juliette Gréco se había casado ya otras dos veces.
Ya, o sea, no habría fuego, pero quedarían las brasas.
Pues no sé. No, bueno, dar la brasa sí le daría.
Eso es lo que estamos
sobre
dando.
Todo con la trompeta.
Bueno, no nos des la brasa y preséntanos la siguiente canción.
Vamos con la siguiente canción. La siguiente canción vuelve a ser un tema compuesto por Serge Gainsbourg que se titula La Javanaise. La Javanaise, que también es una de las canciones clásicas del repertorio de Juliette Gréco. En todas las listas de sus canciones más características y preferidas y tal, pues siempre está La Javanaise. También es de los años 60 y también es muy bonita. Luego hablaremos un poco de lo que quiere decir eso de La Javanaise y todo eso. Serge Gainsbourg más Juliette Gréco.
J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous. Mon amour, ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain me vous. À l'amour, j'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour. Et c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions.
El tándem Serge Gainsbourg y Juliette Gréco haciendo perlas como esta que acabamos de escuchar, La Javanaise, que por cierto, ¿qué quiere decir, hombre? Vamos a ver.
Pues eso viene de una cosa muy, muy parisina. Se puso de moda a finales del siglo XIX, principios del XX, el hablar una especie de jerga, de argot, que le llamaron el javanés, por la cosa exótica de Java y tal, que consistía en poner la letra AV en casi todas las palabras que tú estabas pronunciando, entre medias metías eso. O sea, para decir te quiero, pues decías te quiavaiero. ¿No sabes? O sea, algo así, ¿no? Y a veces también poniendo la J por delante incluso.
Ya.
Entonces era un lenguaje entre gente, como diciendo, los que nos entendemos, ponemos todo eso, pues se ha hecho muchas veces en otros sitios,
sí,
también, ¿no?
Sí.
O sea, de poner tiest y tú, tita, poner la ti por delante de cada palabra y tal, eso lo han hecho los chavales jóvenes siempre o determinados gremios, ¿no? Para diferenciarse un poco del idioma común, ¿no? Entonces eso fue el javanés. Y Serge Gainsbourg esta canción la compuso en la letra utilizando un poco ese truco del javanés, y la canción la javanesa, porque era un ritmo también la javanesa, por eso la canción dice que nosotros, dice, vamos, como en resumen final, ¿no? Nos amamos mientras duraba una canción.
Ya.
O sea, nos tuvimos el amor el tiempo que duraba una canción.
la verdad.
O esta canción, concretamente.
Bueno, estos existencialistas, pues no sé.
Bueno, pensar. Sí. Es.
Estaban todo el día dándole al Magín, aquí, dándole a la sesera.
Bueno, ya en los años 60 en el que estaba esta canción, ya quizá el existencialismo no estaba en su mejor momento.
De capa caída, ¿no?
Se había pasado un poquito, ¿no?
Sí.
Pero bueno, tuvo su potencia.
Estaba a punto de llegar el mayo del 68.
A punto, en el cual también Julio Greco intervino.
No, ¿tiró adoquines también?
No tanto, pero estuvo implicada, ya lo comentaremos.
Sí, todavía no hemos llegado a ese
año.
No
hemos llegado hasta ahí. Sí hemos llegado, porque la canción que viene ahora, que es la que nos va a despedir el programa de hoy y la actuación de Julio Greco, es una canción ya del año 70, o sea que ya habríamos pasado eso. Pero antes que eso está el gran éxito que tuvo Julio Greco, aparte de las películas de cine que hemos dicho, que bueno, yo recomiendo una de ellas, de las producidas por Darryl F. Zanuck, una película que está dirigida por John Huston, que se titula Las raíces del cielo, The Roots of Heaven.
Sí.
Una película absolutamente extraña y, bueno, como decía aquel amigo mío, curiosa y a la vez extraña. O sea, es una cosa que no se entiende muy bien cómo se ha hecho esa película, no se sabe muy bien cuál es su intención. Tiene un final también apocalíptico, los personajes caminando hacia no se sabe dónde. Sí. Trevor Howard, o sea, unas parejas imposibles, Trevor Howard, Juliette Greco, una cosa, y Errol Flynn también, que estaba ya hecho polvo Errol Flynn, ya totalmente fuera de este mundo, como quien dice, ¿no?
Bueno, vamos,
metido en alcohol ya y tal, ¿no?
Muy de John Huston, sí.
Muy de John Huston, sí. Las raíces del cielo. Yo creo que en España esa película no se estrenó, estoy casi convencido. En televisión se suele ver de vez en cuando. Está rodada en África, porque se refiere a un tema africano, no sé si es en Kenia o está rodado, todo con pues ambiente selvático y cacerías y todo eso. Bien, entonces estamos diciendo otra cosa. En el año 65 tuvo un exitazo la buena de Julio Greco con una serie de televisión que se llamó Belfegor.
Sí, ya me acuerdo.
Una serie de televisión que en Francia fue un éxito tremendo. No sé cuántos capítulos tenía esa serie. Ella era prácticamente el papel principal. Era un tema de misterio con un fantasma que habitaba en el Louvre y bueno, una cosa, un fantasma proveniente del antiguo Egipto, una antigua momia, eso sí que era momia egipcia, y el personaje ese misterioso pues era Julio Greco, ¿no? O sea, había unos crímenes, una cosa así terrible. Entonces en el Estado español se veía en blanco y negro esa serie, porque fue en el 65 fue en Francia, aquí se proyectó un poco más tarde, en 66-67, y bueno, tiene una triste historia en nuestra proximidad, en nuestro entorno, porque concretamente el año 1967, el 17 de febrero, se produjo una explosión en las instalaciones de Butano en Santurci, con un desastre casi
planetario,
casi municipal, aunque solo hubo un fallecido, pero bueno, pues se provocaron muchos daños en el pueblo, la gente tuvo que salir escapando a dormir a otras poblaciones, a donde la familia, a otros sitios, muchos subieron hacia el Monte Serantes escapando en plena noche. Bueno, fue una especie de, bueno, pues una para película de desastres hubiese estado bien.
Y en ese momento, cuando
se produjeron esas explosiones y todo eso, se estaba proyectando en televisión el capítulo correspondiente a la serie.
Yo creo que la explosión del Butano...
Sí, venía por la serie.
Era
por Juliette Greco.
Parte de la maldición.
Sí, yo creo que influyó Juliette Greco.
Pero Juliette Greco no creo que hacía de fantasma, ¿eh? Ella era
la protagonista,
sí,
pero,
sí.
No
malvada,
sé qué,
pero
no sé qué papel jugaba. Bueno, porque claro, la momia no se la veía nunca más que...
Pertenecía a una secta, esas satánicas.
La momia en realidad era un avance del famoso Darth Vader,
claro,
porque salía muy parecido a Darth Vader. O sea que Darth Vader no ha inventado nada.
Bueno, me dicen que nos queda un minuto.
¿No? ¿Cómo que un minuto? ¿Qué dices?
Me dicen.
Si son 25,
me dicen,
hemos dicho que quedaban 28.
Un minuto para despedir.
Quedan 3, por lo menos. Vamos ya con una canción muy divertida que se titula Los pingüinos. Habla también de las pingüinas, evidentemente. Le Pingouin, Juliette Greco.
On voit beaucoup de pingouins et beaucoup moins de pingouines. Alors que les pingouines, y en a plus que de pingouins. Sans doute que les pingouins sont plus gais que les pingouines. Alors que les pingouines sont tristes, on le devine. Les petits pingouins se tiennent la main de façon divine. Les petites pingouines ne se tiennent à rien, non rien. Les petits pingouins boivent du bon vin dans de petites bouges. Les petites pingouines préfèrent le gros rouge. Parfois quand un pingouin rencontre une pingouine. Ils jouent, on l'imagine, toujours aux quatre coins, car les gentils pingouins ont très peur des pingouines. Et les vilaines pingouines détestent les pingouins. Les petits pingouins se mettent du fond de teint ou bien quelques huiles. Les petites pingouines ne se mettent rien, non rien. Les petits pingouins ont des petits points, souvent qu'ils épilent. Les petites pingouines font pas sa virile. Et si l'on voit de loin ces pingouins, ces pingouines, bien d'autres en sourdine gravissent nos chemins. Car chacun sait très bien que les pingouins, les pingouines, surtout s'ils se dandinent, ressemblent aux humains.
Bueno, amigos, pues nada, esto sí que es el final de la alfombra mágica de hoy con Julia Greco. Os citamos para la próxima semana aquí en esta misma sintonía de Radio Popular R. Ratia. Alberto, contamos contigo próximo día, supongo.
Pues evidentemente, no me puedo perder a Julia Greco.
Como decía aquel,
tercer capítulo,
aquel viejo lema publicitario, contamos contigo, fomentando el deporte y cosas aquellas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Decía,
vida sana.
Era en blanco y negro, era todo aquello. Igual que Belfegor, igual que Julia Greco. Hasta la próxima semana. Urrenarte, ondo pasastea.
Ayo.
Petits humains, vivez comme des reines. Ce serait pas la peine de nous faire tout sport. Potin, petit pingouin, petits humains, de façon certaine, y a que les je t'aime qui ne trompent point.